Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer,
iHeart Radio. O por sus audífonos.
O por sus audífonos, jajaja. O por la aplicación de la Universidad del Rosario, en vivo todos los viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias obviamente también a Nelson, nuestro querido Control Master, por acompañarnos igual que siempre. A nuestro querido director Sebastián Ríos por darnos este espacio y estar pendiente de nosotros. Y obviamente a ustedes y a nuestra querida mesa de trabajo, que menos mal está creciendo en estos momentos. ¿Cómo están Daniel y Sofía?
Si quieren, yo saludo primero mientras Sofía toma aire, reconforta, vuelve a aparecer en la vida. Yo todo muy bien, días largos, pero todo muy bien, no me quejo. Y no sé, como expectante del tema del día de hoy, me parece bastante llamativo.
Me alegra eso. ¿Cómo estás, Sofía?
Yo me siento cansada. que no se me note. Vine corriendo desde la estación de transporte público de nuestra ciudad hasta la universidad. Entonces estoy un tricito sin aire, pero bien. No he dormido más de 3 horas, pero bien.
Chócalas. Yo tampoco.
Pero bien. Con ánimo. Creo que todavía tengo energía.
Aquí estamos para el programa. Y vamos a estar con toda la energía que tenemos
que nos guardada,
que tenemos guardada para el día. La vamos a usar aquí. Entonces, bueno, les cuento que de una vez vamos a empezar con nuestros datos curiosos como siempre, ya que esta semana pues fue San Valentín. Hace como mucho tiempo. Pues nada, decidimos buscar datos curiosos sobre San Valentín y cositas así como romanticonas. Entonces esperamos que les guste. Y después vamos a hablar de el lector como personaje de literatura y como persona que lee. Entonces esperamos que les guste el programa de hoy y pues acá una cuña cero pagada que absolutamente nadie sabe qué está pasando. Lo que suena de fondo es Margarita Siempre Viva. Óiganlos, una gran banda colombiana, para que los exploren ahí. Bueno, entonces vamos con nuestros datos curiosos de San Valentín.
¿Qué comienzo yo? Bueno, ¿cómo?
Sí.
¿Sí? Listo, como tal, no sé, pues no son, digamos, datos así hiper mega de San Valentín, pero son datos curiosos románticos que les puede interesar. El primero es que un beso acelera el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto. Es decir, es mejor que hacer ejercicio, no corran. Y mi segundo dato curioso es que el amor platónico se refiere al amor entendido como adoración por la belleza. Y esto lo definió Platón en su obra El Banquete. Entonces, cada vez que nosotros decimos como tengo un amor platónico en X personita, significa que estoy ilusionado, que me gusta su carita, pero no necesariamente su personalidad. Así que, como lo decimos acá, no se me entusen con
favor.
Cualquier persona, porque no todos lo merecen.
Nada de tusas. Pero bueno.
Bueno, otro dato curioso que se me acaba de ocurrir es que el día de San Valentín es diferente en todos los países.
Sí, sí, sí. Ese es mi dato. Entonces, pues no sé, si quieren les digo después las fechas de celebración de San Valentín en diferentes partes, pero por ahora vamos con los datos de Daniel. ¿Qué les parece?
Bueno, pues mis datos son bastante, bastante curiosos. Creo que es de esa clase de datos que no sirven para nada, sino para un programa de literatura. O sea, como que...
Que uno va en el carro y uno dice, ah, wow, no lo necesitaba.
No, es que como que ni para eso van a servir. Pero bueno, el primero es que en Dinamarca, el 14 de febrero, hay una dinámica que es poemas anónimos. Y es que, digamos, surgen unos poemas anónimos que envían los hombres a sus pretendidas, pues pretendientes, dejémoslo ahí. Y con el carácter del anonimato, y ellas, o bueno, quien lo reciba, cambiemos, dejémoslo sin género, quien lo reciba tiene la tarea de descubrir quién es. Y si descubren quién es, deben invitar una primera cita. Entonces como que me parece súper raro. Acá como que mis dos compañeras de la mesa se emocionaron, pero pues como decía Reyes Echandía, no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Entonces como que no va a pasar.
Exacto, o sea, yo aprendí eso a las
no va a pasar.
Hiper malas, o sea,
sí, bienvenidas.
Yo estamos. Tuve que aprender.
Eso fue un discurso muy famoso en la Corte Suprema.
Sí, y me alegra que aplique tan cabalmente a la situación. Exacto, en Dinamarca entonces. Todo tiene un final feliz.
Sí.
Yo estaba en Cundinamarca, evidentemente no hubo final feliz.
Y el segundo dato, pues sigue siendo internacional, pero nos vamos a Asia, y es en China. En China, en pues el día de San Valentín, hay un pues el fenómeno, digamos, más tradicional, como en gran parte del mundo, es regalar rosas. Pero hay que tener mucho cuidado con los números de las rosas que se regalan. Okay. ¿Por qué? Porque dos puntos y aparte. Según la tradición, una sola significa eres la única. 11, eres mi preferida. 99, eres la promesa de un amor para siempre. Y 108, la petición de matrimonio. Entonces, si hay alguna persona que nos está escuchando en China, tenga cuidado a la hora de regalar rosas y las cuente muy bien. O sea, imagínese ese chascarrillo de que usted quiera decir como eres la única y termina pidiendo matrimonio. Entonces, como que son datos curiosos, datos importantes para la vida. Y nada, esos son los dos datos que yo traje.
Me encanta como antes de uno ponerse feliz, tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.
Sí.
108.
Ah, sí, porque es que sí son, o sea...
Es que el cambio es trascendental, o sea, porque...
97, chichipato.
99 es una promesa de amor para siempre, entonces usted llega a 99 y va bien.
Pero 97 es como...
Y aparecen más.
Un ratico.
108.
Casi siempre.
Y usted solo quedó 99, ¿se imagina? Sí. Oh, qué pecado.
Terrible.
Como no, yo solo quería un amor para siempre, no quería un esposo.
¿O qué tal que le den 55 y entonces como pues no le digo que para siempre, pero 50 años? Sí.
Para un rato.
Para un rato.
Amazing.
Bueno, son datos curiosos para datos que tengan curiosos en cuenta si están en Dinamarca y no en Cundinamarca o si están en China.
Bueno, mis datos, por favor, nuestra audiencia, si tienen alguna forma de confirmar estos datos, se los agradecemos de pronto a través del hashtag La Mala Hora en Twitter e Instagram, porque encontré que en Bolivia y Uruguay se celebra San Valentín el 21 de septiembre y en Brasil el 12 de junio. Entonces, ya que tenemos audiencia en Bolivia, Uruguay y Brasil,
repórtense.
Y díganos si estamos dando fake news o no.
Pero si estamos dando fake news, que nos lo digan por interno, ¿no?
Que nos
lo
digan, o sea, por interno, sí.
Ante aparte, todo, la precaución.
Yo no me lo inventé, lo encontré en una página, entonces...
Pues, igual eso no garantiza nada, pero bueno.
Para limpiar las fuentes. Y, bueno, hablando también de fechas, entonces en Egipto, aparentemente, allá sí no hay cómo confirmar mucho, dicen que es el 4 de noviembre que se festeja, y en China el 28 de agosto, que es el séptimo día del séptimo mes lunar, y se celebra el festival del doble 7.
¡Cute! Es que son todos especiales y nosotros acá el día del amor y la amistad.
Pues,
qué boleta.
Estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca.
No, pero a mí me parece perfecto el día del amor y la amistad, porque es que... puedes hacer un move ahí.
Exacto.
Caleto.
Es que no hay nada blanco, no hay nada negro, todo es gris. Buenísimo. Ese es un día para confundir a la gente.
¿Están confundidos, Sofía?
No. Ah, no.
¿Quieres que te confundan?
No.
Ok.
No.
Ok. Como que acá están sacando más que datos, pero como confesiones, ¿no? O
sea, aprovechen para confundir. No.
O sea, ¿todo bien en casa de ustedes?
Sí, evidentemente no.
Sí.
Pero bueno, y el segundo dato que les traigo es que el anillo de compromiso se lleva en el dedo anular en la mano izquierda, porque se dice que hay una vena que se llama vena amoris, no sé si existe o no, no tengo ni idea, de pronto sí, Daniel me dice que sí, y que se conecta directamente al corazón.
Cute.
Y pasa por ese dedo.
Cute.
Entonces, que por eso es como...
A mí me encanta, no sé si es una leyenda o un mito, que es como que precisa de esa vena es de dónde sale lo del el lazo del amor para toda la vida y que la gente está conectada por ese lado.
Debe ser una leyenda, o sea, lazos de amor yo no he visto y han dado como por mucho rato. Pero
no, el hilo rojo.
La vena sí. Eso. Es verídica, o sea, qué digamos, okay. Anatómicamente sí hay una vena que se junta del dedo anular con el corazón.
Ay, qué hermoso.
Buenísimo. Grande.
Pues no solo es esa vena, ¿no? O sea, hay muchas venas que se sí, conectan obvio. Con el corazón, ¿no? O sea, sí. Como que dejemos de romantizar el romance,
la
solo digo,
cara,
¿no?
La cara es que le pusieron un nombre especialito, ¿no? La vena amoris, pues obviamente iban a aprovecharse.
Bueno, pero yupi. Bueno.
La cara de hace como...
Feliz día de San Valentín a todas y todos.
Sí.
Retrasado. Pero bueno, creo que con eso podemos pasar entonces ahora sí a la parte principal del programa, para hablar de los lectores en la literatura y de literatura.
Yes. Mañana ya no voy a estar.
Estás escuchando La Mala Hora. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, y ahora con... Es que Spinetta es
que no hermoso. Se note que Dani fue Formula Place.
Sí.
Por lo de San Valentín, no mentira.
Vale, Valentín.
Jaja. No. Es que este disco de Almendra, que también se llama Almendra, que era una de las 800 bandas que tuvo Spinetta. no sé, me parece como tan literaria, como que tiene un montón de imágenes y está escrita súper bonito todas las canciones, entonces.
Y está bonita la guitarra, no los había escuchado.
Es, sí, entonces, otra recomendación ahí, chiquita. Pero bueno, empezamos entonces con el lector y empezamos con el lector como personaje de literatura. O sea, el personaje de literatura que lee literatura adentro de la literatura.
Intelectual.
Entonces.
Puede ser.
Puede ser, exacto. Esa es una de las cosas que vamos a hablar, pero antes, de pronto, para aterrizar eso, ¿qué lectores de literatura en literatura se nos vienen a la cabeza? Tengo un par en como ahí pensaditos, pero ustedes, ¿en cuáles piensan?
Bueno, yo hice la tarea muy juicioso y empecé a revisar mi biblioteca. Para ver qué personajes se me podían ocurrir. Bueno, igual no fue difícil porque dos de las novelas que más he querido a lo largo de mis lecturas coinciden en que dos de ellas los personajes son lectores. Uh-huh. El primero de ellos es Anta, de Una soledad demasiado ruidosa, del libro de Araval, que digamos nos propone una persona que recicla los libros, que es un reciclador, alguien que recolecta lo que la gente bota en Praga. Y él empieza a acumular los libros y tiene una relación muy especial con los libros, los lee algunos, los cuida a otros, otro los destruye para la producción de papel, pero entonces ese es el primer lector que se me ocurre, es un lector que yo quiero mucho, creo que desde Hace un tiempo reconocí que es de mis novelas favoritas, entonces es uno de los personajes que traigo. El otro personaje es Stoner, de Joe Williams. La novela se llama también Stoner. Es sobre un profesor de literatura en una universidad gringa. Una persona extremadamente aburrida, triste, insípida, como que si fuera comida sería la quinoa, o sea, no sabía nada, pero es fascinante. O sea, Stoner es una persona que tiene una relación tan delicada con los libros, cuando los enseña, cuando los conoce. Una de las partes más bellas de la novela es cuando él reconoce que la literatura lo está cambiando, porque él viene del campo, pero luego reconoce como lector, luego reconoce como un ser que quiere la literatura y luego se reconoce como profesor. Es una novela que también les recomiendo mucho. Y el otro es otra novela que le tengo mucho cariño, porque fue de las primeras novelas que me regalaron los jefes cuando empecé a dar clase acá en la universidad, que se llama Auto de Fe, de Elías Canetti. Esta novela, si mi memoria no me falla, me la regaló Jorge Salazar y López de Mesa, Julián.
Cute.
Y es sobre Peter King. Peter King es un antropólogo obsesionado con los libros, que al final, en medio de su obsesión y de su trastorno, termina quemando su biblioteca. ¿Sí? Entonces también es como un rol de una esquizofrenia por la lectura, es una esquizofrenia por el conocimiento y por la literatura, que también parece interesante verlo desde ese perfil, y es la lectura o el lector como una persona demente, como alguien que está ya salido de la normalidad. Son los tres personajes que les propongo: el solitario, el que propone o no ser académico, y el esquizofrénico.
Buenísimo. Yo no sé, pues si
sí, Sofía, pues a ver. Yo la verdad estaba en transporte público pensando como, wow, que me he leído, que aparezca, digamos, un personaje o un protagonista, y se me vino a la cabeza Orgullo y Prejuicio. Uh-huh. Elizabeth Bennet, que es como esta hermana hiper mega diferente ahí leyendo y que atrae los
estamos
ojos super
rosados,
de Darcy.
¿No? Sí. Pues, pucha. Esta semana San Valentín dio
se
duro.
Se me ocurrió ella, sobre todo porque creo que esa es una de las mayores características de su personalidad, y que creo que tanto en la película como en el libro es como ella leía un montón, y de todas era la favorita de su papá porque leía, y yo, wow. La
única y detergente.
Literal. La otra protagonista que se me ocurre es Amy de Mujercitas. También tanto en la película como en el libro se muestra que ella es esta joven soñadora que quiere ser escritora, que lee un montón, que también es como a mí se me hace, supongo, que leer es lo que la diferencia de las demás de cierta manera, y que pues esto le da algo diferente, siendo como el estándar de mujer, ¿no? Otra protagonista que se me vino cuando leí muy pequeña fue la ladrona de libros. Y pues es esta chica, creo que es en Alemania nazi, que va empezando a robar estos libros, si no estoy mal, creo que
a rescatar.
Eso, para que no los quemen, creo. Y pues creo, en ese momento me impactó bastante, porque yo decía como, wow, una persona tan joven. Y pues eso. Y en un cuento, creo que se llama Un Cuento de Terror, que es del hijo de Stephen King, aparece este editor de revistas de terror, como en los 80, que lee un montón y de alguna manera se desencanta de su trabajo. O sea, ya no le gusta leer los cuentos de terror y la revista que montó. Entonces llega este cuento así de la nada, que él dice como, oh my god, qué perturbador, me encantó, me generó en serio terror, necesito ir a buscar al autor de esto. Y es otro, eso es, a mí me parece genial, la verdad. Y ya.
Uy, no sé, yo me emocioné y traje varios, como que ahora oyendo a Daniel hablar del lector loco. Para hacer la conexión ya después. Pero pues se me viene a la cabeza el Quijote, ¿no?
Sí.
Porque pues es como esta alienación del mundo para meterse en otros 800 mundos y luego termina.
Pues creo que lo dice, si mi memoria falla, en la página 3 del libro, ¿no? Sí. Se le quemó la cabeza de tantas novelas de caballería, sí, que leyó y de no dormir.
Sí.
Ojo, hay que dormir.
Hay que dormir. No mientras leen, pero de pronto después de leer. Pero sí, este es como, no sé, pues uno de, además creo que es una de las primeras como personas que tienen una relación tan estrecha con la literatura en la literatura. No sé si estoy como diciendo locuras. Pero otros personajes que también me pues tienen relación con la literatura, o sea, que son lectores ávidos, son por ejemplo Madame Bovary, que esencialmente su vida se va al traste por leer, y es lo mismo que le pasa a Jeanne, una de las, pues la protagonista de la novela de Una vida de Maupassant, que pues ella creció leyendo también novelas como de amor y todo este tema, sí. Y luego el esposo es una porquería
y le dice, estamos en Cundinamarca,
y le dice, exacto, así esté en Francia. Y no, o sea, es terrible porque ella tenía unas expectativas gigantescas por estos libros que había leído, y luego llega un patanazo, y de verdad, o sea, léanse ese libro porque da dolor de alma.
Allá tenían El día del amor y la amistad.
Ahí, sí. Y pues ya después, por ejemplo, pues Montag de Fahrenheit, pues obviamente tiene toda la relación, ¿no? O sea, es como un cuidado de los libros, de lo que quiere decir los libros, de lo que quiere decir la literatura. Y pues ya creo que esos son como ahí rápidamente los que se me habían ocurrido.
Sí, yo acá tenía otro escrito y se me había pasado, y era Montag, porque sí me parece que en esa distopía de Bradbury nos proponen el rol del lector muy interesante, porque en el primer momento es un lector que se descubre como lector, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de la novela, pero él se descubre como lector cuando empieza a ver los libros que está quemando, cuando es consciente de su hacer. Y al final de la novela nos proponen, es un lector desde la memoria. Incluso yo creo que ahí Bradbury juega a los tiempos de antes, donde el lector era aquel que hablaba en voz alta a los que no sabían leer, porque al final, no sé, yo no sé si yo puedo hablar del final de esto sin ser spoiler, pero pues lo voy a decir, o sea, a mí no me importa ser spoiler, pero al final cuando ellos están yendo y cada uno de ellos tiene la misión de memorizarse algún fragmento o un libro para poder salvarlo, me parece que es también ese rol de que la literatura va a trascender gracias al lector, y eso me parece sumamente bonito y muy muy llamativo de esa novela.
Cute. De acuerdo. Pues ya hemos dado un poquito de características, ¿cierto? De lo que cada uno de estos lectores muestra, o qué características se le dan. Pero pues hagamos de pronto ahora así como un barrido general de cuáles son las características que se le dan a un lector en la literatura. Y pues que se extrapola un poco también a películas, las adaptaciones y demás. Porque creo que en muchas ocasiones pasa un poco lo que nos contaba Sofía de esta persona que se vuelve supremamente especial y
sí, como leer que lea se vuelve tu personalidad, ¿no?
Sí.
Y es, o sea,
en algunos casos.
Y lo, claro, no en todos, ¿no? Pero entonces este tema de que leer se vuelve a tu personalidad también da prejuicios a la lectura, y es que tú eres súper reservado o reservada, o a ti no te gusta hacerlo típicamente. Digamos, voy a hablar de mis ejemplos, de Elizabeth y de Amy. Entonces, a ti no te gusta hacerlo típicamente femenino, que irás a comprar ropita o cantar y qué tales. No, tú quieres estar encerrada en tu cuarto debajo de las cobijas, leyendo, escribiendo y demostrándole al más guapo de la novela que tú eres diferente. Entonces,
hay algo que
me encanta esas lecturas que le hacen a la novela, ¿no? Yo me la leí y yo no pensé esa, como en ese énfasis de y tú eres diferente. No, o sea, para mí era
no
sí, pues normal.
Sí, está ahí como ay, mírame, okay. Yo leo. Mírame, Mr. Darcy.
Sí, no, es que va por ahí, como que yo leí eso y no, a mí no me pareció nada estupendo, nada. Pero
pues,
bueno,
no sé,
eso lo hablamos en otro programa.
Es como la energía, ¿sabes?
Ahora me están diciendo que no tengo energía.
No, es como si todas leyeran, no. Vaya y venga. Estoy de acuerdo. Pero volviendo al punto, yo creo que es como si todas leyeran, vaya y venga. De pronto ella tiene algo distinto, pero es que la diferencia nace de que ella lee.
Sí. ¿Saben? Yo creo que. Es que no sé.
Y ahí sale la personalidad de niña del 2013.
Sí, literal. Es que esa es la vaina. Y además, algo que decía Sofía es muy importante. Como que a partir de que eso la haga diferente, primero, del resto de mujeres, y segundo, que la haga más parecida también, como, no sé, como más atractiva para un hombre, el male gaze. Qué pena, pero también como que el, o sea, el hecho de cómo enfrentar este tipo de
es
estilos
raro.
De vida, ¿no? Es como, tú lees, eres automáticamente mejor que una mujer que no lee. Puede que uno tenga superior, ese tipo de preferencias, sí. Pero la forma en la que termina como mostrándose es
sí,
raro.
Es esa presentación.
Pues, o sea, es la magia de las hermanas Bonte, ¿no? O sea, porque Jane Eyre también es lo mismo de este amor... mitificado, claro, romantizado, rosado,
es que
inexistente, que pues usan ejemplo en Orgullo y Prejuicio, pues la lectura como un elemento diferenciador. Yo traté como de recoger tanto lo que ustedes dijeron como lo que yo estaba recordando para poner de pronto ciertas características del personaje. Comúnmente aquel personaje que se le da la función de lector es un personaje, como ustedes dicen, diferente, no sin ánimos de enamorar, solamente diferente.
Sí.
Solitario también se relaciona mucho, la soledad y la literatura comúnmente van de la mano, porque desde la invención de la imprenta y que la lectura se volvió mucho más democratizada, ya la lectura en voz alta se vio disminuida, ¿no? Eso, para mayor información, hay un libro que se llama El coloquio de los lectores, de Darton, que es un historiador que propone, y que todos sus temas son la lectura y la literatura, donde él nos propone esto de que la lectura en voz alta era una lectura grupal y la lectura, digamos, personal disminuyó, digamos, o lo volvió solitario. Y me parece también muy interesante porque, por ejemplo, en todos mis ejemplos es solitario el personaje, ¿sí? Entonces me parece llamativo eso. Desquiciado por el Quijote y por el personaje de Canetis, Peter está muy loco, o sea, él es de esas personas que ve a su biblioteca como un cementerio de libros que pueden revivir, que los libros hablan entre sí, sí, o sea, ya hay una esquizofrenia detrás, un delirio detrás que me parece bastante llamativo. Y no sé, es muy interesante porque uno de primerazo, sin analizar el tema, piensa que lo van a relacionar al que lee literatura como el académico o el intelectual. Pero si se dan cuenta de todos los ejemplos que hemos traído, solo es uno el que habla de la academia, que es Stoner. La academia no está muy relacionada con la lectura literaria en los personajes,
no.
que me parece cosa muy interesante, porque se sale el estereotipo.
Pero yo también pienso que es por este tema de que es solitario, ¿saben? O sea, es cierto lo que Asa dice, cuando uno está leyendo de alguna manera se aísla. Sí, yo creo que esa es una de las razones por las cuales el personaje lector no es alabado, porque la lectura es un acto muy individual, ¿no?
Sí.
A no ser que lo comparta después, que el clubcito de lectura y qué tal es. Pero
bienvenidos al grupo de literatura.
Clubcito,
en
¿no?
Instagram.
Clubcito. Divino el diminutivo.
Síganos.
Es por San Valentín.
Yo estoy súper chisi. Pero sí, se me hace como importante eso de que el lector es casi que un outsider. A veces me da la impresión que
sí,
lo tratan de raro, ¿no? Porque no compagina, digamos, con los gustos del momento. O sí, o sea, como que
sí,
las
por lo
actividades
que,
normales.
Sí, por lo que justamente estaba diciendo Sofía, que era como una actividad tan como de estar ensimismado que puede generar como una especie de, sí, pues ese aislamiento, como de una actividad que se hace por una sola persona en silencio.
Sí.
Que puede ser llamativo o puede ser usado para, no sé, aislar al personaje y dar como ese tipo también de, o sea, creo que da esas dos enfoques, como que puede o aislar completamente a un personaje,
sí,
o volverlo como, o engrandecerlo por hacer ese tipo de actividades en solitario.
Sí, o sea, a mí se me hace muy interesante cómo el leer trae estereotipos, ¿no? Por lo que estábamos mencionando, o es el personaje raro que al que nadie habla porque sabe que está ocupado, o es este personaje diferente, único y detergente, o es este académico, full académico, que a pesar de estar aislado, sí llega a compartir las conclusiones que saca de su lectura.
Sí, o sea, se me viene a la cabeza en esto que ustedes están diciendo un ejemplo que no sé si es literatura, yo no conozco, pero sé que es película, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Donde al final del día nos proponen, digamos, la literatura y la lectura literaria como un elemento central y medular de la trama, ¿no? Porque sí, es la lectura de poesía la que va a terminar enloqueciendo, bueno, no sé si enloqueciendo, a mí esa película me pareció súper aburrida.
¿Ah, sí?
Súper estereotipada, uff, como que es el cliché de esa película, pero es otro programa.
No, pero está Robin Williams.
Creo que es el único personaje que se salva y una que otra, pero más allá de eso, siento que ese es uno de los ejemplos que podemos encontrar de cómo la lectura y la literatura juegan un rol, digamos, grupal dentro de una posible o no academia.
Sí, eso es cierto.
Totalmente. Yo no me la he visto, by the way.
No, no te pierdes nada. Si te ves los 2 o 3 minutos que aparecen siempre en redes sociales, ya te la viste.
Ya, sí, sí. Okay, entonces ya me la vi. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa institucional. Muchísimas gracias a Farmacosoma por hacer esta cuña publicitaria. Volveremos en unos minutos a nuestro programa.
Adiós.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Más fortalecidos y con más precaución, regresamos a generar contenido este 2022 en ciencia, cultura y educación. Somos Radio Universitaria. Somos Urrosario Radio.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urrosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía. Realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
¿Sabías que en el mundo, nuestra casa, la industria textil es la segunda que más contamina después del petróleo?
La Universidad del Rosario se une a closeando.com, tienda online de compra y venta de ropa usada para mujeres, con el objetivo de ayudar con la sostenibilidad del planeta. Para cumplir con esta meta, en todas las sedes rosaristas encontrarás un contenedor dedicado únicamente a recolección de ropa. Organiza tu closet y selecciona prendas que no usas y merecen una segunda oportunidad. Regístrate en closeando.com. Coloca las prendas seleccionadas en una bolsa y séllalas. Acércate a tu sede rosarista más cercana. Deposita tu bolsa en los puntos de recolección y únete a la campaña por el bienestar y futuro de nuestro planeta. Una invitación de Urrosario Radio y hashtag Rosarista Sostenible.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Sol, muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es
sol. Bueno, hemos vuelto. Vamos a, perdón, las comunicaciones, ay, jaja, eso es para otro programa, un programa hacemos acá karaoke, hoy no va a ser, un día que haya dormido más de 3 horas. Bueno, volvemos entonces con nuestra conversación sobre los lectores en literatura. Entonces, bueno, creo que ya hemos cubierto bastante, ¿cierto?
Sí.
Solamente sería como, de pronto, ¿qué relaciones hemos visto que se generan entre el lector y la literatura?
Ok.
Porque, como en los textos. Porque, no sé, de pronto hay como personas que se la pasan leyendo, hay otras personas que se caracterizan por odiar leer.
Se me viene a la mente este propósito de vida, sobre todo de pronto con la protagonista de la ladrona de libros. Es como es lo que la mueve en ese momento.
Sí, pues digamos que La ladrona de libros es bastante particular. Yo ese libro lo leí hace muchos años, detrás de una historia bastante interesante. Pero ese libro es muy interesante porque al final el robo de los libros y la interacción con la literatura es un punto de fuga para ignorar la guerra.
Sí.
Y es muy llamativo eso, porque es como la literatura como escudo. Entonces, pues para reunir y responder lo que Daniela propone o pregunta, es, hay personajes que usan la literatura como un escudo para el mundo real y la lectura como un escudo para el mundo real, que me parece también muy muy bonito.
El Quijote, hasta
el Quijote, yo no sabría, porque el Quijote es producto de la lectura, ¿sí? O sea, el personaje que uno conoce desde la primera página ya está loco.
Okay.
O sea, uno puede jugar a la novela de Cervantes, en que pudo haber escrito 50 páginas antes de cómo el Quijote leía y no dormía, y no dormía. Como en ese momento las novelas de caballería eran un bestseller, todos leían a toda hora, y el producto de tanta novela de caballería se creyó el cuento. Okay, pero entonces digamos que ahí va otra relación diferente, y es el lector como producto de la locura de la lectura. Y es cuando la lectura, qué sé yo, te traslada a un escenario diferente, además de invitarte a salir del mundo, te propone un nuevo mundo. Y ya ahí estamos viendo otras relaciones, otras dinámicas totalmente diferentes.
Sí, también veo yo, de pronto, de manera, me puedo equivocar, la literatura, como esa fuente de mi personalidad. Y ya que voy, o sea, hay muchos libros que siento que nos marcan, y que supongo que a los personajes también nos marcan, y que les dan características de la manera, de su manera de actuar.
Sí, de acuerdo. Pues no sé, como que estaba pensando un poco en lo que hablábamos antes de como la relación con la lectura, ¿cierto? Del personaje. Y me llegó como esta frase de la insoportable levedad del ser cuando qué pena solamente voy a rescatar una. Es que Daniel, para los que obviamente no nos pueden ver, me va a pegar, pero entonces
no,
en
no,
una
no,
parte
la insoportable levedad del ser es de la mejor literatura que hay en Carulla.
Sí, bueno, entonces cuando estaba leyendo en Carulla, haciendo filas,
iba agresiva.
Solamente, o sea, obviamente acuerdo, amargado, les pido perdón.
Sí, disculpamos.
O sea, hay muchos problemas con esa cosa, o sea, no sé.
¿Con mi amargura?
También, pero bueno,
gracias.
No sé. Cuando la estaba leyendo, igual había una parte que sí me llamó mucho la atención, que creo que viene un poco al tema, que es cuando describía, creo que era Sabina, que llevaba los libros en la mano como un accesorio.
¿En la mitad del libro?
Sí.
Cuando se encuentran.
Sí. Entonces era como, como si, creo que lo asimilaba como cuando un señor quiere mostrar su poder a partir de llevar un bastón. Ella llevaba los libros físicos y era un accesorio para mostrar como su personalidad.
True.
Sí, el libro como objeto, libro como objeto que se demuestra algo, que muestra algo, o sea, por ejemplo, trayéndolo a uno de los personajes que yo traje, Peter, acumula los libros y propone, digamos, toda esta biblioteca que va a cuidar con su vida, como un símbolo de sus logros. Para él tener una biblioteca y haber leído es un logro, y es muy interesante porque se enamora de la persona que no debe, ella lo saca de ese lugar, él sufre, digamos, ese ataque psicótico y termina quemando los libros. Pero digamos que la primera relación que hay es una relación de logro de vida, ¿sí? O sea, su librería es un logro de vida de todo lo que él ha hecho. Entonces es muy interesante.
Sí.
Sí, el libro como símbolo.
No. Sí, eso es todo un tema.
Y la otra, la otra característica que yo creo que nos puede ser interesante es el libro como objeto, sí, pero no de poder ni nada más, sino de compañía. El libro como compañía de la vida, que eso también es muy llamativo. Okay. Y se extrae también por parte, por ejemplo, de la ladrona de libros.
Sí.
Ella busca, como dije, robar los libros, salvarlos de la hoguera, salvarlos de las bombas, para poder, digamos, extraer, construir su escudo en contra de la guerra, pero también buscar compañía en medio de la soledad de la guerra, ¿sí? Eso me parece muy interesante. Y por otro lado, por ejemplo, Anta, en una soledad demasiado ruidosa, los libros son su compañía de vida. Él duerme alrededor de sus libros. Incluso hay una parte donde dicen que la cama está hecha de los libros que él ya leyó, porque no tenía para hacer una cama, sino tenía, era solo los libros y un pedazo como de colchón, de colchoneta se diría acá. Ahí como que se representa que si el lector es solitario, los libros y la lectura son la compañía. Que eso me parece también muy interesante, porque por ejemplo en El Quijote, si no estuviera Sancho, El Quijote sería una persona extremadamente solitaria. Sí, extremadamente solitaria. O sea, El Quijote cumple como que con todas las características, porque sería solitario, se cataloga como una persona loca, ¿sí? Que está en su mundo, que no quiere el mundo real. O sea, El Quijote es una lucha para la imaginación. Entonces también me parece muy interesante como ese lado, como esa propuesta.
Sí,
totalmente. Interesante. Pero ahora la pregunta es, ¿ustedes cómo se describirían como lectores?
Pero antes de esa pregunta se me viene otro punto a la cabeza. Y es, por ejemplo, los escritores que son más lectores que escritores. Entonces se me viene, por ejemplo, pues Borges. Lewis Carroll, Sor Juana Inés de la Cruz. Hace poquito estuve leyendo poesía de Sor Juana Inés. Y
gran
ella
elección.
Ama la lectura. O sea, para ella la lectura es... Perdón a los posibles creyentes que nos escuchan. Yo creo que si son creyentes no escuchan este programa.
Ay.
Pero bueno, posiblemente para Sor Juana Inés de la Cruz, la lectura era más importante o igual de importante que la religión. Y es una cuestión muy, muy importante y muy interesante de su vida. Porque la lectura fue después de que el papá las abandonó y el abuelo lo único que tenía era para cubrirle la educación y darle la biblioteca para que leyera. Ella fue autodidacta. Yo amo la vida de Sor Juana Inés. Entonces ella se empieza a educar a partir de su rol como lectora y pues escoge la religión, escoge ese estilo de vida para poder seguir leyendo, y eso es muy interesante.
Interesante como tan buenos escritores ven a la lectura como algo súper necesario, ¿no? O sea, yo creo
como
que...
un estilo de vida. Borges decía que él se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito.
Exacto, moraleja, si usted va a escribir, lea primero.
García Márquez decía en sus clases de creación, el García Márquez no creía en esto de creación literaria, en esas clases de creación literaria, porque decía que la mejor manera para aprender la creación literaria era entender la literatura leyéndola. Entonces eso también parece muy interesante, porque muchos de los grandes escritores se vuelven autodidactas porque la lectura literaria se vuelve su camino, como su escalera, su guía, que eso también parece súper curioso.
Sí. Además de lo otro que también decía García Márquez, que es como 5% inspiración escribir y 95% sudor,
dedicación.
Lágrimas y
sudor
y sangre.
Pero bueno, volviendo a la pregunta que Daniela propone, Sofía, ¿tú qué, cómo te ves como lectora?
Te ves como una lectora única e independiente.
Me da mucha risa.
¿Como la Orgullo y Prejuicio?
¿Sí? Me da mucha risa.
¿Estás buscando tu gentleman?
Les digo por qué. Porque yo dije como, ok, debe haber alguna clasificación para esto. Alguien ya se debe haber preguntado qué es esto, ¿no?
Como esos ustedes ridículos en redes sociales.
¿Hay
como
quizzes?
Responde esto y ves que lectora. ¿En serio?
Primero, ¿hay quizzes? Segundo,
¿usted hizo ese quiz?
No, obviamente no.
No alcanzó, pero lo va a hacer.
Exacto.
Después del programa. Digan la verdad.
Obvio. Mire,
Daniela ya
lo
está haciendo.
Es más, yo ya lo voy a publicar en las redes de Literatura UR para que ustedes lo hagan. Pero me dio mucha risa porque es que aparece como eres lector snob, eres lector crítico, eres lector hater. Y se me hace como, ¿qué onda? O sea, ¿qué tipo de lectora soy? Creo que manejo un... Creo que soy como un ave migratoria. Soy una lectora migratoria. Tengo mis épocas. Donde como me sumerjo y me puedo leer no sé, 3 libros en 2 meses, como pueden pasar 6 meses y he leído cuenticos, uh-huh. y gracias al grupo, ¿no? Sí, creo, me gusta mi clase, mi denominación.
Tu clasificación, sí, yo creo que me identifico igual, no sé, Daniel. Daniel sí vive leyendo, o sea.
No sé, yo creo que yo tuve esta pregunta hace muchos años, 6 o 7 años.
Wow.
Y una persona muy sabia me dijo que yo parecía un lector omnívoro, porque al final del día yo leía de todo.
Okay.
Siento que me voy más por ahí. Y pues bien como dice Daniela, yo no paro de leer. O sea, como que diariamente necesito estar leyendo literatura, si no algo malo puede estar pasando. O sea, sí. Si en mi vida habitual soy amargado, imagínense si no leo literatura, o sea...
Y privarlo de cafeína.
Sería como muy grave para la vida. Pero yo creo que va por ahí. Soy un lector que busca la lectura como estilo de vida. Creo que va por ese lado. Omnívoro. También. También.
Ay, espectacular. Nelson dice todo lo que queremos decir y no somos capaces.
Nelson es el pie de página que todos necesitamos.
Me encanta.
Sí, pues no sé, voy a extenderme un poquito, no, pero sí,
somos
es que,
twins.
Sí, twins, porque yo me acuerdo que una profesora de mi colegio decía que ella una vez llegó y dijo: "Estoy en una depresión, ni la hijo de madre, estoy en una época de anorexia lectora".
Uy.
Entonces que estaba como
que no encontraba
que
nada,
que no podía, claro. no encontraba nada, le gustaba, no tenía ganas de hacer nada, estaba haciendo como que
sí, como que, no. Es que creo que también es, o sea, un factor es que uno queda como, uno está muy cansado, ¿no?
Sí.
Y siento yo, por lo menos cuando leo a la tercera página, yo estoy como, uy, como que un motocito se sentiría muy bien, ¿no? Entonces, depende. Es ese momento de que
yo tengo una pregunta para ustedes.
Señor.
¿Cuando ustedes dejan de leer un libro, lo cuentan como leído?
No.
No.
O sea, ¿cuando lo abandonan?
No.
No.
Para cuando ustedes no, ¿de qué depende?
Estas
abogadas, no. Dios mío. O sea, la pregunta es clara. ¿Ustedes abandonan el libro faltando, qué sé yo, 30 páginas? ¿Lo cuentan como leído o no?
No.
No.
Ok. Ok, sí, como sí. En Tinder cuando uno rechaza. Así.
Sí.
Ok.
Como no, que sí, fuimos a unas 3 dates y salió mal. Literal,
bloqueo.
Me dormí en todas.
Ok. O sea, ¿ustedes niegan con los que han salido? Ah.
Sí.
No. No. No.
Okay. Acá están como confesiones súper poderosas hoy, ¿no? Esta semana de San Valentín.
No.
Como, ok, interesante. Sí. Respetan y la veas data. Ok, interesante.
De nada.
Interesante.
Pero sí, creo que algo importante, digamos, para salir de estos momentos en donde uno dice como, no he leído nada y me siento lo extraño, porque creo que leer uno siempre lo extraña, ¿no? Y creo que uno de los mejores, digamos, como tipsitos que yo al menos puedo dar es como, sea sincera con lo que quiere leer, ¿sí? Por ejemplo, yo en estos días, la verdad, Daniel y yo estamos en un semestre terrible, por lo menos emocionalmente, mentalmente. Yo quería leer algo, estaba utilizando la lectura como un escudo para por lo menos abstraerme un rato. Y fui muy sincera, y se lo dije a mis amigos y se lo dije al libro al que le compré el libro. Quiero leer uh-huh. algo que no me haga pensar. Es más, quiero leer de amor, pero no quiero algo súper trascendental.
Y llegó Orgullo y Prejuicio.
Y llegó Paper Town, mentira. ¡Me van a linchar!
Pero sí, o sea, sea sincero con lo que quiere leer. Si usted no quiere leer filosofía hiper mega recomplicada, si no quiere leer algo con lenguaje muy normal, muy actual, sea sincero con eso. Uno no siempre tiene que estar leyendo a Platón, uno no siempre tiene que estar leyendo a Heidegger o a...
Es que al final del día la literatura o la lectura misma no es para todos.
Exacto.
Sí. O sea, yo sí siento que la sociedad cae en un hierro mayúsculo cuando dice que la lectura es para todos, la lectura no es para todos, o sea, la lectura debe estar a disposición de todas las personas, pero no todos deben leer.
Pero también hay formas de leer, y de esto, pues no sé, como que hay una novela que se llama Como una novela, que es de Daniel Pennac, evidentemente es un francés, ya no me la monten, que salió en el 92 y tiene 10 mandamientos para la relación con la lectura.
Me acuerdo de él, sí.
Yo creo que lo había mencionado ya.
Sí,
pero
nosotros hicimos una publicación, veas nuestras historias.
Sí. Ah, sí, pero es que somos diferentes. El grupo de literatura con cuenta de Instagram es diferente a la emisora.
Truth.
Disclaimer. Pero sí, en el Instagram del grupo de literatura, @literaturaure, hay una publicación sobre esta novela y hay 10 mandamientos. Entonces, él empieza diciendo: en la materia de lectura, nosotros, los lectores, nos permitimos todos los derechos, comenzando por aquellos que le negamos a los jóvenes a los que pretendemos iniciar en la lectura. Entonces nos da los 10 mandamientos, que es: primero, derecho a no leer. Segundo, derecho a saltarnos páginas. Tercero, derecho a no terminar un libro. Cuarto, derecho a releer. Quinto, derecho a leer cualquier cosa. Sexto, derecho al bobarismo, que dice que es una enfermedad de transmisión textual, porque pues, ajá, te vuelve Madame Bovary y pues no sé qué tan buen plan sea. Séptimo, el derecho a leer en cualquier sitio. Octavo, el derecho a ojear. Noveno, el derecho a leer en voz alta. Y décimo, el derecho a callarnos. Creo que el callarnos incluye a los escritores. Entonces, no sé, me parece como una gran lista de lo que uno puede hacer, porque muchas veces uno sí se siente como restringido a: tengo que estar leyendo esto,
tengo que terminar, absolutamente.
Y si
¿cuál es el último libro que no le que abandonaron, que dejaron?
Es que la categoría de abandonado también tiene matices.
Ay, no, estas personas, Dios mío.
Depende.
¿Cuál libro no terminaron? O sea, la pregunta creo que es muy clara, muy concreta y muy precisa.
Creo que el mío, no me acuerdo bien, pero creo que se llama Un corazón roto. No pude, o sea, me fastidió mucho la manera en la que se estaba presentando a los personajes y fue como medio sueñito, adiós. Y me volví a leer Game of Thrones. O sea, es eso, o sea, yo creo que gracias a que no, yo leí, por lo menos conocí a este autor, me di cuenta como, pues, no me tiene que gustar todo lo que todo el mundo escribe, puedo irme de un libro a otro y también es como aceptar que en algún momento uno necesita cambiar de tema, ¿no? Uno no siempre tiene que estar leyendo...
Pasar la página.
Exacto. Ay, cute. Uno no siempre tiene que estar leyendo la novela negra o yo qué sé, historia. Uno también puede... Es más, si ustedes se quieren ir a Wattpad, adelante. ¿Sí me hago entender? Pero es la dicha, el goce de leer. No importa lo que está leyendo. Exacto.
Ahora... Mentira.
Bueno, si ustedes...
No sé, o sea, creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero bueno, yo traje un ensayo que se llama Del vicio a la lectura, de Edith Wharton, que nos propone una reflexión que yo creo que es bien interesante. O sea, además de los 10 mandamientos que propone o que trajo Daniela a colación, yo creo que hay un mandamiento como el 11º mandamiento, y es, bueno, ¿qué es la lectura sino un intercambio de pensamientos entre escritor y lector? Si el libro se cuela en la mente del lector, tal y como salió del cerebro del escritor, sin que contacto con un nuevo cuerpo de pensamiento se produzca, ninguna inevitable adicción o modificación, entonces se ha leído sin provecho. Y yo creo que esto es muy importante, porque al final del día puede que uno no termine los libros, puede que uno solo ojee páginas, pero el acto de leer sí debe modificar o debe llegar a uno, ¿sí? Debe, no, uno no puede volverse un lector superficial. Sí, yo siento que eso es muy importante también, porque al final la lectura debe transgredir, ¿sí? Puede que sea una lectura de niños, como dicen, no cualquier otra cosa, pero incluso el cuento más infantil del mundo a uno lo va a cambiar.
Sí, es verdad, o sea, no es tampoco, digamos, yo siento que leer como, o sea, cuando uno está leyendo algo para la universidad o para el trabajo, que llega momentos en donde uno puede leer un párrafo y no entiende nada, no creo tampoco que el leer literatura... sea, tenga que ser eso, ¿no? También es un tema que yo la verdad sí siento que tiene que ir muy de la mano con el género o lo que uno quiere leer. si usted quiere leer de nutrición, de alguna manera eso va a generarle a usted algo.
Sí, no sé. Pero ahí veremos.
Sí, experimenten.
Cada uno tiene que, no sé, explorar la lectura de la forma que mejor lee.
Audiolibros.
Exacto. Ay, los audiolibros son...
Bueno, tendríamos que discutir eso. ¿Los audiolibros son o sea, entran o no entran? ¿O
¿En
son
qué?
Los podcasts?
No, pues es literatura leída.
Sí.
La pregunta es si un podcast es literatura, eso es totalmente diferente. Pero el audiolibro, como se basa en un libro, sigue siendo literatura. Sí, claro. Es literatura en voz alta.
Sí.
O sea, que si yo escucho un audiolibro, ¿me lo leí?
Pues sí.
O lo escuché.
Pues como ustedes niegan con quien salen, también van a negar lo que hacen. Entonces,
no. No. ¿Qué le leíste?
Solo no, digo, ¿no?
No, no, era mentira. Es que...
Esa sería una gran pregunta.
Es que eso es importante.
¿El audiolibro con una voz así súper chirrete valdría?
No.
¿Se lo acaban?
Yo
¿O también lo dejan?
Yo he tratado...
¿Pero también lo niegan?
En emergencias...
¿Leer lectura?
¡Sí! Como ahí YouTube chill, 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 chill. A ver, y sale como una persona con una voz horrorosa y qué pena. Discriminación por voz... No soy capaz de oír a esa persona
o
más.
Con un acento...
No, no sé,
no.
No
se le entiende. Perdón,
o no se le entiende. No sé, o sea, como mala vocalización, que se trabe, que...
Perdón, español.
Lo que sea, no sé, como que el tono de voz...
Sofía es de esas personas rolas que creen que todos tienen acento menos ella.
No, no, no. No, yo sé que yo tengo acento, pero yo siento que se me entiende.
Que mi acento es neutro, María.
Que se me entiende.
Rolos siendo rolos.
Sí.
Claro.
De acuerdo. Yo creo que...
Ah, Nelson acá está en futuro, mejor dicho.
Le implantamos un sueño.
Falta Nelson, necesitamos hacer grabaciones de usted leyendo libros.
Le implantamos
sí,
un sueño, Nelson.
Yo creo que dejemos acá el tema de los audiolibros porque yo creo que eso puede ser un tema para un
sí,
programa completo.
Me encanta.
Nos lo gastamos y nos gastamos el tiempito que nos queda. Nos queda muy poquito, entonces hagamos una micro ronda de recomendaciones de lo que tengan.
Micro ronda de recomendaciones. Creo que en este momento estamos en invierno en algunos países de los que nos escuchan. Utilicen botas. El lunes me vine con tenis de tela.
Recomendación está random.
Utilicen botas.
Como vayan por la sombra.
Oh, no, no, eso y que revisen. ¿Cómo? No.
A los países oleados vayan por la sombra.
No,
okay.
No, porque es que yo soy una imbécil, ¿ok? Y utilicé tenis de tela y llegué lavada. O sea, lo único que llegó lavado fueron mis pies. Entonces, yo quiero que las personas que nos escuchen no sufran lo que yo sufrí. Revisen su app de clima antes de vestirse.
O vean al cielo, las nubes también avisan. No, sé,
no Bogotá,
bueno.
No.
Bueno, gente.
Mi recomendación muy rápida es un libro que se llama Del vicio de los libros, de la editorial Trama. Es una compilación de 6 ensayos de qué es la literatura y qué es el rol del lector. Okay. Es una cuestión muy bonita, muy bien hecha, muy bien hecha. O sea, es de lo mejor que le he leído a esta editorial. Y si les interesa el tema, estos ensayos les pueden dar muchos insumos.
Ah, bueno. Yo tengo dos cortas del mismo, de Flaubert, obviamente. Uno que no me terminé, que fue La leyenda de San Julián, el hospitalario.
¿Pero sí vale o no?
No vale. Y la que sí me terminé, Un corazón simple. Y también se terminó el programa. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nelson por acompañarnos y ayudarnos en este programa. A nuestra mesa de trabajo. Por venir aquí muy puntualmente. Y a todos ustedes, nuestros oyentes, por estar aquí cada semana oyendo este programa. Muchas gracias también a nuestro director, Sebastián Ríos. Nos oímos la próxima semana. Y feliz cumpleaños a Zavala.
¿Está cumpliendo años?
¡Sí!
No tengo ni idea.
¡Qué bravo!
¡Feliz cumpleaños, Zavala!
¡Adiós!
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. La Mala Hora. un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.